Sí, de hecho la lección de la historia del patito feo es júntate con los tuyos, güey. Lo
Ajá.
demás, lo diferente a ti va a ser feo.
Mi barrio me respalda.
Simón, a la verga lo nuevo.
Simón.
O sea, tú donde estés a gusto, güey. Por eso les queremos dar la noticia de que fue de ellos, no se va a acabar.
No, no es cierto.
Sí se va a acabar, que fue de
ellos. ¿Qué vas a decir eso?
Bienvenidos al penúltimo. Sí, sí, sí.
Sí, penúltimo.
Penúltimo, penúltimo episodio de que fue de ellos.
Bueno, ya estoy harto de ustedes dos, güey.
Ay, 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 ay. ¿No aguantaste 2 años este güey?
Pues, güey, 2 años de aguantar a Israel Adrián.
Está cabrón, güey.
No mames, güey. O sea, ¿tú? Güey, ¿no sabes cuánto me duele la espalda de estar cargando este pinche programa?
Güey, ¿tú sabes que la pinche línea de este programa es valer verga, güey?
Siempre, una hora antes de grabar, recibo un pinche mensaje. Güey, no hice el guión. Y ahí tengo que llegar yo. Siempre, güey.
Este podcast no es profesional, güey. Nunca fue su intención. Es lo más precario que he hecho en toda mi existencia, güey, como creativo.
Y eso que hiciste Chango Radio, güey.
Exacto.
Pero es nuestro bebé que fue de ellos y lo vamos a matar.
Sí. Es fácil matar a un bebé, ¿no?
Pues sí, güey.
Está pelada.
Yo creo que es más fácil que quitarle un dulce, güey.
Es más, ni siquiera tienes que...
O sea, al chile, güey.
Y de hecho no tienes ni que hacer nada, nada más lo dejas ahí, güey. El bonito se, solito se va a morir.
Exacto, güey. O sea, para quitarle el dulce tienes que activamente quitarle el dulce. Ajá, sí, para matarlo.
Nada más lo dejas ahí, güey. Que muera.
A lo mucho ya abres la puerta.
A lo mucho le echas un alacrán, una vida negra, algo que venenoso, pero que
para
lo
que mate
rápido,
esto.
Simón.
Sí, pero pues no, nosotros no lo vamos a dejar ahí nomás morir. No, nosotros sí lo vamos a matar.
¿Cómo debe ser? Activamente.
Ya será. Golpe de conejo, ya lo hemos dicho. Orejas arriba y...
Pero, pues, antes de matar este podcast, pues no podíamos irnos sin lo que ustedes nos estuvieron pidiendo durante 2 años. Casi, casi desde que se empezó esta madre.
Ya, como chingán también. Todo molesto ya. ¿No? Ya, por favor, vámonos de aquí.
Ya, que se acabe chingados.
Y pues vamos a hablar de Betty la Fea, una de las series favoritas de Israel Adrián, que 2 años estuvo chingando.
Joya,
que
güey.
Tenía el guión ya escrito.
Ya listo.
Y
desde hace 2 años, fíjate.
Ni siquiera lo escribí, güey. O sea,
de hecho, nos comentó aquí que desde que empezó el programa lo está escribiendo, güey. Entonces, probablemente por eso su información vaya a estar mejor, güey.
Pero no te acuerdas, este güey dijo, o sea, él quiso hacer el podcast para poder hablar de Betty la Fea. O sea, desde antes que empezara el podcast ya tenía el guión de Betty la Fea.
Yo nada más quería un pretexto para hablar de Betty la Fea, güey. Y aquí estaba. Y ustedes no querían. Y pues, no querían verla.
Pues
¿no?
Mira, antes de que nos vayamos, porque pues 2 años juntos te tenemos que dar algo a cambio, güey.
Mínimo, güey. Pues
vamos
esto,
a hablar.
Esto me merezco.
De un tema que a Luisardo y a mí no nos interesa, ni al vos, pero que Israel Adrián es súper fan.
Yo debo admitir que no he visto, bueno, nunca vi ni un solo capítulo, pero me aventé un muy buen resumen del Fede Lobo.
No mames, que... vete a la verga, güey. Es una basura. O sea, ¿cómo que el Fede Lobo, güey? O sea,
¿qué te pasa, güey?
Yo no le creo a ese güey.
Aquí nosotros respetamos mucho.
Que fue de ellos, es amigo del Fede Lobo. Uh-huh. Más respeto, por favor.
Una vez nos mencionó.
¿Neta, güey?
¿Qué fue qué? Algo así.
Sí, dijo que no.
¿Qué fue de qué?
Que los de nomás conozco leyendas, pero bueno, también. Ajá. Y así. Pero intentó no mames, mencionarnos más bien.
Uh-huh. ¿Qué fue de qué?
No sé qué era, Israel, no se ponga nerviosa.
No, güey, era referencia al Fede Lobo, pero está bien.
No, pues sí, gracias al Fede Lobo por su resumen, porque
yo tampoco la vi.
Ya
la
tengo un 30%
sí, güey,
de conocimiento.
Güey, me la sé de memoria.
O sea que tú eres de las personas que se está arreglando y pone Betty la Fea en Netflix, así.
Ponía, no, porque ya se fue.
Yo pongo Shrek, güey, cuando me estoy vistiendo, pongo Shrek en Netflix, güey. O sea, es mi,
no,
mi soundtrack
fíjate
para
que,
empezar el día, güey.
O sea... Mucha gente lo dice y estoy de acuerdo, güey. Sí. Betty sí es algo que puedes ver así nomás. O sea, y ponerlo de fondo y escucharlo y estás al tanto de todo. Y no va a faltar el momento en el que hasta estás lavando los trastes y dices, ah, cabrón, ¿qué pasó, güey? Hasta te vas a detener y lo vas a ver y luego vuelves. O sea, es perfecta en ese sentido.
Yo pensé que lo escuchabas ya como podcast, así que ya te vas a imaginar, ya sabes lo que está pasando en la tele cuando estás escuchando.
No, pero puedo hacerlo. O sea, ya la neta...
Como Malcolm, ¿no? No tienes que verlo, güey.
Sí,
así,
yeah.
Ándale.
Malcolm no lo veo a veces,
güey. De hecho, güey, o sea, más o menos es, en ese nivel está.
Pues bueno. No,
pues bueno, Betty
vamos
la Fea.
A hablar de Betty la Fea, porque ustedes lo pidieron e Israel lo soñó. A un año de estrenarse como canal privado, el canal RCN de allá de Colombia tuvo resultados desastrosos.
¿Cuándo se estrenó?
Sí, cuando
el canal.
El canal.
Ah, ok. No, la novela no.
El contra el canal Caracol TV.
Caracol.
Por lo que Carlos Ardila Lule tomó el control directo del canal y usando al director y escritor Fernando Gaitán, le ordenó que preparara una telenovela, la cual él hizo y se llamó Yo soy Betty la Fea, que sería de muy bajo presupuesto, ya que se rodó en la zona industrial de Bogotá, Colombia, cerca de los estudios de RCN, donde también se rodaron algunas escenas.
Así como esa serie que grabaste, ¿no, mi Luis? La de los Godines.
¿De bajo presupuesto?
Ah, no, o sea, que pediste prestado un maquilón, güey, para hacer la
escena. Sí, 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 el maquilón de mi jefe y todo. Sí, sí, sí. Y la... se estrenó Betty la Fea el 25 de octubre de 1999. Yo pensé que era más 2000, era bueno, como sí, 2008, pero 2008 por ahí.
No, no,
pero no, 99.
Pues, o sea, pues, ¿qué crees que es?
Migo, la... no sabía ni madres de esta cosa, estoy salieron enterando.
Salieron en emisión, ¿no, güey?
Sí, pero ya este...
O sea, ya relanzada o algo.
Ándale.
Pues es que ha salido en varios, güey, también. Ahorita está otra vez en TV Azteca, me parece.
Todos lados está esa madre, güey. Te apuesto que ahorita en una parte del mundo está pasando Betty la Fea, güey.
Sí, güey.
O sea, si es un fenómeno así, cabrón,
alguien está quitando este podcast para poner Betty la Fea.
Ah, güey, de hecho, o sea.
Y no los culpo.
Y finalizó el 8 de mayo.
Va a ser reemplazado por reruns de Betty la Fea, güey. En el canal de YouTube de que fue ellos. Vamos a poner los episodios de Betty la Fea,
güey. Y pues el final de Betty la Fea fue el 8 de mayo del 2001. Técnicamente, Israel, para los que, como Borre y yo, no habíamos visto Betty la Fea.
No han visto.
Yo sí
la he visto. Yo ya puedo decir que la vi.
No.
Resumida.
Está bien.
Yo sí la he visto, güey. La
o sea, si has visto episodios.
Ajá, con Dano. Ah, okay. Y también me acuerdo que llegué a ver el final con mi jefa, güey, me parece, así de... Pues de que estaba mi jefa viendo algo, me la acoplaba y me entretenía, ¿no? Y de
hecho, ¿qué novela es esa?
Pero no, era con Jaime Camil, güey. O sea, esa fue la mexicana. La del final.
Chao.
¿Cómo salía lo ven a este güey, no? O sea, ¿estás hablando de la fea más bella?
Sí, güey. O sea, si ya te has echado encima los de El Señor de los Anillos, wey, cuidado con los
fans. Sí, güey. O sea,
pues me imagino, mira, que al final es el mismo, ¿no? Es la misma novela.
Lo que creas, así, no. O sea, todas las cosas malas que pienses de Betty la Fea, uh-huh, son verdad 100 veces en La Fea Más Bella. La fama, okay, de ella es una basura, güey.
A ver, córtale tantito vos. Voy a ver rápido el final porque no puedes hacer este programa así.
Bueno, mientras vos revés el final, Israel, platícanos acerca de qué trata Betty la Fea, güey.
¿De qué trata Betty la Fea? Este es mi momento. Beatriz Pinzón Solano es una mujer que tiene todos los estudios necesarios para cualquier trabajo que quiera hacer. Sin embargo, nunca la aceptan porque está fea. Así, de plano.
Se parece a Monguito.
En su ajá, porque se parece a Monguito con pelo. Entonces, ¿qué pasa? En su currículum ya deja de meter su foto porque la gente la rechaza con solo ver su foto. Un día, un vato que se llama Gutiérrez, ajá, es el que contrata en la empresa de Comoda, ve que ella es la que está más calificada y luego ve a una que se llama Patricia Fernández. Dice, ok, la bonita es Patricia Fernández, la voy a contratar. Le dice a Armando Mendoza, que es nuestro interés. Ajá, es el interés romántico de Betty. Le dice, ah, pero contraté a esta porque ya sabe, ¿no? O sea, y luego Armando se emputa y dice, no, pero esta es la que está mejor capacitada. Resulta que Patricia es mejor amiga de la prometida de don Armando, que se llama Marcela. ¿Simón? Uh-huh, ok, ajá. ¿Qué pasa? Que Marcela le dice, no mames, contrata a mi amiga. Y Armando dice, pero es que no está capacitada. O sea, solo hizo 6 semestres de finanzas en la San Marino, no mames. Entonces dice, oh, pero de todas maneras hay que contratarla porque es mi amiga, ándale. Entonces la contrata básicamente de secretaria y luego a Betty también de secretaria, pero en secreto, básicamente. Le da una oficina en un armario porque es la más equipada. Luego todos empiezan a dar cuenta de que Betty está muy fea. ¿Qué pasa? Hay un equipo de mujeres que se llama el Cuartel de las Feas, que pues, son las que se consideran las feas de la oficina, pues adoptan a Betty, obviamente, le dicen, hey, pues no pasa nada, le leen, una de ellas se llama Mariana, le lee las cartas a Betty y le dice, hey, parece aquí que estás enamorada de alguien muy importante y poderoso, y ella pues intenta esconder que se enamoró de Armando. Hay otro güey que se llama Mario Calderón, este güey no he dicho nada, pero este güey es muy importante también porque es básicamente la mano derecha de Armando. Y este güey es el que prácticamente lo empuja a hacer cualquier cosa que sea una pendejada.
Es el que le da el ritmo a la,
ajá,
a la novela.
Y ahora, lo que realmente inicia la novela es el hecho de que Armando es elegido como el nuevo presidente de Comoda. ¿Qué pasa? Que su rival es uno que se llama Daniel Valencia, que es hijo de los cofundadores de Comoda. Los papás de Armando y los papás de Daniel son los cofundadores, pero pues todos bueno, recibe más votos Armando porque pues su hermana, Marcela, resulta que es hermana de Daniel. ¡Oh, vaya! Votó por él. Entonces, ¿qué pasa? Que Marcela ahora está como que enemistando a su propio hermano y el hermano está pues emputado porque él dice que él habría sido el mejor presidente. Resulta que sí, sí habría sido así porque Armando es un pendejo. Y cada vez que algo está saliendo mal, él necesita a Betty. Y siempre se lleva el crédito él o alguien más. Patricia se la pasa de culera, básicamente. Ella todo lo que quiere es un sugar daddy. Siempre le sale mal todo. También está el mejor amigo, Nicolás Mora, el mejor amigo de Betty, que él apoya en todo. Eventualmente, están a punto de perder la empresa. Entonces, lo que hacen es que la ponen a nombre de Betty para que ella diga, ah, ok, o sea, esta es mi empresa, no me la pueden embargar. No se la pueden embargar a ellos porque ahora es mía.
Creo que él es de mis favoritos, el amigo de Betty.
Es de los personajes más, ¿no?, chidos. Ajá. Sí, ese güey, ñe, Betty, así.
Que también lo ponen bien feo también, ¿no?
Sí. Ajá, que también es muy feo. De hecho, se hicieron muy amigos por eso.
Que porque tenía una espadota así de...
No, pero nunca pasa eso.
Al final tiene lana y pues con eso se consigue la otra.
No, de hecho, una de las razones por las que mucha gente le molesta aparte del final de Betty es porque Nicolás no tuvo un final feliz. Solo fue como que, bueno, pues se quedó con un buen trabajo y hasta ahí, pues pero es no que tuvo...
No todos los feos tienen la suerte de chida, güey.
Sí, la neta, sí, muy realista.
Todos los guapos, güey.
Exacto, entonces eso es algo como que triste. Pero volviendo a lo otro, entonces, ¿qué pasa? Le dan la empresa a Betty y Betty dice, ay, mira, qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que Armando se empieza de paranoico por culpa de Mario Calderón. Le dice, oye, pero ella te puede robar la empresa, debería seducirla, se ve que está enamorada de ti. Armando dice, ok, está bien. Y entonces la empieza a enamorar y pues Betty ya estaba enamorada. Y ella pues primero está así como que, ay, no, qué miedo, porque tiene un trauma bien culero. Esa escena puede hacer llorar, te puede hacer llorar.
Está hardcore, sí.
Porque resulta que Betty tiene un trauma de que un güey apostó con Román, el bully de Betty de toda la vida, a que se la cogía y luego la dejaba. Y aceptó la apuesta y sí, la enamoró, se la coge y Betty termina traumatizada cuando él le dice que no quiere nada con ella porque está bien fea y solo era parte de una apuesta. Entonces, ya que pasa eso, ella pues poco a poco empieza a ganarle confianza otra vez a don Armando y pues la enamora y resulta que se encuentra con una carta porque Mario le escribe una carta a Armando porque no va a estar, de qué hacer para seguir enamorando a Betty y mantenerla feliz. Betty encuentra esta carta y dice, ah, no mames, pinche culo.
Está bien sad cuando está leyendo la
carta.
Sí,
esa parte se rompe y llega una señora que se llama Doña Catalina, un ángel. Por eso se llama Catalina Ángeles, ¿verdad? Entonces, ella llega y se da cuenta de que está llorando. Eventualmente le cuenta la verdad a Betty. Betty planea su venganza y le demuestra a todos que la empresa ahora es suya. Todos, obviamente, pues se sacan de onda. Todos se emputan. Armando también se emputa y luego se da cuenta de que pues Betty ya sabía lo que le estaba haciendo. Pero para estas alturas resulta que Armando sí se enamoró de Betty. Entonces,
como Heath Ledger en 10 cosas que de ti.
Ándale. Entonces decide dejar a Marcela y pues enemistarse a todos básicamente porque estaba a punto de casarse con ella y de declararle su amor a Betty. Betty primero está así como que, no, gracias, pero pues eventualmente ella regresa ahora así como, se va a
Cartagena.
A Cartagena, exacto, gracias. Se va a Cartagena donde Catalina la contrata. Ella deja así la empresa y a ver cómo chingados le hacen. En lo que está trabajando con Catalina, resulta que conoce un francés que se llama Michel. Como que se empieza a enamorar de él, pero ella se da cuenta de que sigue enamorada de Armando. Catalina le ayuda a hacer un cambio. Mucha gente cree que debió quedarse con Michel. Yo estoy como que entre sí y no. En fin. Regresa a Ecomoda, sigue trabajando otra vez como la presidenta ahora sí, porque pues todo se está haciendo un desvergue sin ella.
Pero le hacen un cambio chingón.
Sí, le hacen un cambio bien vergas. O sea, cuando ya regresa ella ya bonita, es como que no mames. Y de hecho el cambio es poco a poquito. Ajá, el cambio es poco a poco.
¿Te sabes esa anécdota de los brackets que usaban a María Orozco?
No.
¿Tú traes ese dato?
No lo traigo, lo cuentas ahorita cuando hablemos de ella.
Órale.
Va.
Ok, perfecto. Entonces ya cuando llega dice, ¿sabes qué? Pues... pinche culo Armando, llega Michelle a luchar por ella, pero eventualmente Armando se pelea con Mario y dice, todo esto es tu culpa, se agarran de putazos, Mario se va y se revela que realmente él siempre fue el villano, cosa que pues era bastante obvia, pero pues ahí te das cuenta de que él fue el verdadero villano de la novela. Betty también está medio pendeja también, pero bueno. El punto es que eventualmente ya ellos, o sea, están a punto de... Perdón, Armando va a renunciar, Betty también quiere renunciar y luego los dos así como que, ¿sabes qué? Sí quiero estar contigo. Y se casan.
Y el lobo, tienes un chingo de competencia.
Sí, güey. 335 episodios resumidos en 7 minutos y 32 segundos.
Yo no te voy a aplaudir.
No investigué, güey. O sea, eso es totalmente de mi memoria. O sea, hay muchas cosas que se quedaron fuera.
La escena más, si hizo más cabrona, bueno... Si da ganas de llorar, güey, es cuando se está despidiendo de su yo fea.
No llores, güey.
Esa parte está bonita. Eso es ya al final de la novela. Es cuando se ve a sí misma de niña y dice, no mames, lo logramos prácticamente.
Sí, porque ella pensaba que nunca se iba a casar.
A mí la escena que...
María ya está casada.
A mí la escena que se me hace más culera es cuando ella se da cuenta de que Armando le estuvo mintiendo.
La de la carta.
Ajá, esa es la que más te duele porque hasta va con Nicolás y luego hasta... Una parte bien culera es cuando se da cuenta Catalina y le dice, me mataron. doña Catalina, me mataron, porque dijo que ella se iba a morir si alguien le volvía a hacer eso. Y se lo confesó a Armando, cuando Armando ya estaba en su plan.
Simón. Y antes de hacerle el delicioso. Pues ahí lo tienen. Resumido por Israel Adrián.
Nos vemos en el siguiente episodio.
Pues bueno, esta versión original fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo toda Iberoamérica, con elevados índices de audiencia, gozó un gran éxito internacional, fue emitida en 180 países y doblada en 25 idiomas, y tiene al menos 28 adaptaciones contadas hasta ahorita alrededor del mundo.
Simón.
28 remakes, no, nomás adaptaciones.
Sí, son, pues sí se pueden considerar remakes, ¿no?
Siendo la telenovela que más adaptaciones ha tenido, güey. El éxito Yo Soy Betty la Fea llevó una secuela en el 2002 llamada Ecomoda, que salió en Univision. ¿La viste?
No.
Por ahí leí que tuvo poco éxito, como 20 episodios.
Le fue muy mal y es que realmente no era necesaria.
¿No había personajes de los que salían antes o qué?
Sí, habían personajes. Es que realmente era la secuela directa de Betty la Fea, nada más que ahora es como que enfocarse en la empresa. Pero, pues, o sea, ¿para qué, güey? O sea, ya se había acabado la historia. Uh-huh. Y, de hecho, no tuvo éxito por lo mismo.
Y luego también tuvo un spin-off animado que se llamó Betty Toons.
Ah, Simón.
Que era Betty de niña con sus amigos que le hacían bullying.
Ajá, y con Nicolás.
Ah, ¿sale también ahí Nicolás ahí?
Sí, Betty Toons está suave, güey, hasta eso. No la he visto toda, o sea, he visto como dos, tres clips nomás. Pero, o sea, está
Tiny Toons, ¿no? Me imagino. O es...
De hecho, yo diría que es como el chavo animado original, güey. O sea, tiene un estilo de animación muy parecido al chavo animado.
Y pues Estados Unidos no se podría quedar atrás. Y Salma Hayek dijo, yo quiero producir Betty la Fea Gringa. Y se llamó Ugly Betty. Se emitió desde el 2006 hasta el 2010. Y ganó un Globo de Oro y un Peabody. Le fue chida, al parecer. La interpretó a América Ferrera.
Fue más estilo como serie esa, creo. O sea, no tanto como telenovela, sino más por temporadas.
Sí. Betty la Fea es uno de los programas de televisión más aclamados y populares del mundo y es considerada la telenovela latinoamericana más famosa de toda la puta historia del universo. Y es la primer telenovela que se ha hecho en todo el mundo y que pues hizo que la telenovela fuera algo más. Así como que ya, güey, o sea, las novelas sí le pueden competir a las series bien cabrón. En Netflix se estrenó el 11 de octubre del 2019. Todos los 335 episodios estuvieron ahí. Estuvo en el top 10 en todo momento. Hasta que, sin razón alguna, Netflix la decidió quitar el 10 de julio del 2022.
No fue sin razón alguna, güey. Ya no tenían los derechos.
Ah.
Más bien, no renovaron los derechos.
Ok.
De hecho, creo que originalmente fueron 148 episodios. O sea, todos esos mismos que ves en Netflix, nada más que en lugar de ser dos de 20 minutos, era uno de 40. Me parece que
sí. Y no hubo
sí
DVD, güey, de esa madre. O sea, fue uno de los pedos de que también se estuvo peleando, ¿no? Que no había DVD y...
O sea, la raza si la quería ver no tenía cómo conseguirlo.
No, güey. Era a huevo por este... ¿Cómo se dice?
¿Stream?
Pues no por stream, por este, por algún pues, canal, güey.
Ajá, desde...
Por cuestiones de emisiones ilegales, güey. Y RCN se lucró muy bien vendiéndola a varios países, güey. O sea, creo que fue una tirada más bien de mejor vamos a venderla, güey. Y que la pasen allá en otros países, le pongan un pinche doblaje de esos que le ponen, güey. Uh-huh. Y ya, ¿no?
Y sechi. Y pues vamos a ver en este episodio qué fue de los actores que dieron vida a Betty la Fea hace más de 20 años ya.
¿Sí? 20 años de Betty la Fea, carnal.
20 años, de hecho.
¿Quién quiere empezar?
Ok. Yo, mira, los fans de este tipo de cosas suelen intensear bastante.
Ok. Gracias.
No sé si se acuerdan de cuando hicimos el del Señor de los Anillos.
Uf, cómo olvidarlo. Sí,
entonces... me pareció importante que la gente... estoy casi seguro de que mucha gente se va a emputar si este episodio no tiene tres partes. Y como ya vieron, no está en tres partes. Entonces, decidí hacer una investigación así en putiza de todos los personajes en los que no vamos a ahondar. Uh-huh. Nada más para decir que fue de ellos. Así.
Va.
Si no les molesta.
No, para nada, güey.
Excelente.
Al contrario, güey.
Ok, quiero decir eso. Te digo, son personajes...
Gracias por seguir la línea del programa, que es...
De nada.
Profesionales, güey.
Ok. Como dije, estos son sin orden específico y les digo, fueron importantes para la telenovela o a veces tuvieron tramas muy relevantes. Entonces, aquí pues estamos dejando fuera el cuartel de las feas, que son como que el otro grupo importante de personajes. Pero pues para que vean a ellas, a los papás de Betty, los papás de Armando y uno que otro personaje más. ¿Ok?
Perfecto. Sí, todos los que no se mencionen, ustedes hagan de cuenta que pues, ya murieron.
Sí. Ok, primero, Luces Velázquez fue Berta, perdió 3 embarazos, pero el que aparece en la novela se logró y ya es una mujer. Luces sigue actuando en novelas. Luis Hernando Mesa fue Daniel Valencia, el enemigo de Armando, es activista, actor y director, dirigió un documental y sigue actuando en telenovelas. Julián Arango es ex esposo de Betty en la vida real hasta que le fue infiel durante la producción, actor y comediante, ha hecho mucho teatro, spoiler, telenovelas, películas y sigue muy activo, pero lo más vergas es que interpretó al Hank colombiano en Metástasis, el remake de Breaking Bad. Se me fue hablando que dijiste que ibas a mencionar eso, güey. Pero ahorita lo explicas, güey.
Sí. Sí, a más a fondo.
Bueno, como
sí,
dije.
Sí, la carnita del chismecito.
Sí, sí, o sea, nada más.
Es el hueso, ¿no?
Se me fue hablando que ha escrito eso, güey. Bueno, Julián Arango fue el Hank colombiano en Metástasis, el remake de Breaking Bad. No sé si la hayan visto.
No.
Está sí, bien, vergas, güey. O sea, está muy divertida. Okay. En sentido. O sea, si la ves no como si fuera Breaking Bad, es sí, muy graciosa.
¿Sí la acabaron?
Sí, se aventaron los como 65 episodios así de putazo. Okay. Como si fuera telenovela. Ok, Kepa Muchastegui fue Roberto Mendoza, papá de Armando, actor y director, sigue haciendo televisión. Marta Lucía Quintero fue mamá de Armando, conocida por solo estar preguntando toda la pinche novela y no servir de nada. Siguió actuando hasta alrededor de 2010 y ahora solo está esperando la muerte. La mamá de Armando lo único que hacía durante toda la telenovela es ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y ya. Adriana Franco fue Julia Solano de Pinzón, la mamá de Betty, sigue actuando, nada relevante y pues tampoco hizo mucho en la novela, nada más llorar. Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza, papá de Betty, conocido por decir cosas como el diablo es puerco, pero él no, sigue trabajando y principalmente se dedica a la televisión. Pilar Uribe como María Beatriz Valencia, hermana de Daniel y Marcela, no hizo nada relevante y en la vida más o menos, sobre todo cine, nada destacable en sus papeles. Julio César Herrera Neira, mejor conocido como Freddy, el mensajero, ha seguido en televisión y pueden encontrar una lista de reproducción en Spotify con todas las canciones que Freddy cantó en la serie. También muy importante Freddy, siempre estaba ahí presente y era el único que se llevaba con las feas, aunque fueran feas.
Bien, bien por Freddy.
Estefanía Gómez fue Aura María, uno de sus papeles más destacables fue en Sin Senos No Hay Paraíso, pero también ha hecho cine, teatro y se volvió influencer. Ahorita es de las más reconocidas después de Betty la Fea. O sea, después de la etapa de Betty la Fea, es de las que fue parte del elenco y sigue siendo muy reconocida.
Okay.
Dora Cadavid fue Inesita, siguió actuando como hasta 2017 y se murió este año. Paula Peña fue Sofía, también del Cuartel de las Feas. Dejó la actuación por un tiempo, pero regresó recientemente y actualmente está en la telenovela Dejémonos de Vargas.
¿Dejémonos de qué?
De Vargas.
Ok.
Marcela Patricia Posada Arbeláez fue Sandra Patiño, la más alta del cuartel, actriz y modelo, sigue en la televisión. María Eugenia Arboleda fue Mariana Valdés, actriz de televisión, cine y teatro, no se ha retirado de ninguno formalmente, hace de todo cada cierto tiempo.
Pinche Brian a madre editando ahorita.
Ella fue Mariana la que le lee el tarot a Betty varias veces. Alberto León Jaramillo fue Gutiérrez, sigue en televisión y es el que por su culpa casi no contratan a Betty, el que mencioné hace rato. Marta Isabel Bolaños fue Jenny, la impulsadora, sigue en televisión. Ella fue la amante de... el ex esposo de Sofía. David Ramírez fue Wilson, el portero, aún aparece en telenovelas. Patrick John Delmas fue Michel, el francés, quien mucha gente piensa debió quedarse con Betty, pero no fue así. Sigue haciendo teatro, televisión y cine, apareció en Bailando con las Estrellas y recientemente estuvo en la serie Juanpis González, disponible en Netflix. Raúl Santa fue Efraín, el esposo de Sofía, siguió en televisión hasta el 2019, actualmente se encuentra en Armenia, Colombia, enterrado porque se murió. Y finalmente, Selmira Luzardo fue Catalina Ángeles, responsable de la transformación de Betty y una santa, hizo muchísimas telenovelas y películas antes de Betty. Después de eso participó en Francisco el Matemático y luego se retiró de la actuación en 2003. En 2011 le diagnosticaron cáncer de estómago y se murió en 2014. Listo.
Si van a empezar con su pedo de, güey, yo no alcanzo a escuchar ni madre, bajen la velocidad al puto video, güey, y vean, escuchen esa madre, güey.
Esos son todos los personajes que no vamos a mencionar. Si piensan que faltó alguien, al chile no. De plano fueron irrelevantes.
Sí, así que no empiecen con que les faltó hablar de este porque ya Israel se dio la tarea de hacer eso, güey. ¿Por qué no hiciste lo mismo en todos los demás episodios, güey?
Sí, güey, siempre, o sea, puedes pausar todos los otros episodios en cualquier momento y yo estoy así, y me detienen, güey, y siguen hablando.
No es cierto, Israel.
Yo les habría podido agregar mucho, güey, pero nunca me dejaban
participar. Acuérdate que imitaste al Ferras, güey. Imitaste al Ferras bien cabrón, güey.
Exacto, güey.
Has hecho un chingo de cosas.
Y luego ya no me dejaron hacer nada, güey. No,
siempre te dejamos.
Siempre metieron lo de la inhalada de cemento, güey, para culpar al hecho de que no me dejaran participar, güey. Yo me acuerdo clarito.
La gente está diciendo que no es cierto, pero ellos tienen que entender que, número uno, ¿se acuerdan de un episodio? No me acuerdo, que La Cotorrisa, creo, donde Lolo fue cortado.
Ajá.
Pues todos estos episodios de que fue ellos así se grabaron y
nunca giraron la cámara, güey. O sea, nos dimos cuenta hace como 4 semanas apenas.
Es que porque ibas a sentarte ya, güey, al desayuno.
Y también hace apenas nos dimos cuenta de
pues que. Pues alguien tiene que hacer algo ahí, güey.
Apenas nos dimos cuenta de que por cuestiones de tiempo todas las partes de Israel se habían cortado. Pero siempre estuvo aquí dando muy buenos comentarios con este.
Hey.
Bueno.
Y ya está conectado mi micrófono, por fin.
Bueno, vamos, Borre, ¿quieres empezar con uno?
Pues, ¿qué tal si vamos con esta Natalia Ramírez, ¿no? Déjame la googleo porque se me olvidó.
La Marcela.
La Marcela, es la mala, ¿va?
Sí, es la prometida de Armando.
Ajá. Sí, la que quiere conseguirle el trabajo a su Patricia, amiga, güey.
Ajá.
Sí,
y es también una de las antagonistas principales. Siempre está intentando sabotear a Betty.
Chingarse a Betty, güey, ¿no?
Sí.
Y ella jura y perjura que este güey se anda dando a la Betty, güey.
No, de hecho, primero jura y perjura que va a estar bien mientras esté con Betty porque dice nunca se la va a querer dar porque está bien fea.
Ajá, pero después
y después se da cuenta y ya está bien satisfactorio ese momento, güey, porque dices qué bueno por mamona.
Ajá. Sí,
pero su personaje evolucionó chida. Al final,
sí,
pues
¿no?
le dice acá
que
de
que...
Sí, sí se redimió.
De hecho, es la que hace, ¿no? Que convence a Betty que se vaya con ese güey.
Betty, la fea.
Kind of.
Ajá.
Bueno, por pues ella va. Se llama Natalia Ramírez, ¿no?
Simón.
Ella, en realidad, güey, nunca se interesó cabrón en la actuación. Más bien se interesó como que en la música, ¿no? Y desde muy chiquita se metió a estudiar un conservatorio. Esto es real. Porque este dato nos llevará... ¿A dónde está ahorita ella, güey, Simón?
Okay.
Luego, a los 13 años de edad, participó de un programa. Me encantó que Wikipedia me dijo telerrealidad, güey, en vez de reality show. Me gustó el nombre en español. No estaba familiarizado con él. Y telerrealidad me gustó mucho, de música colombiana. Y resultó ganadora de este concurso, güey.
Ok.
Cuando finalizó los estudios secundarios en el Instituto Pedagógico Nacional, hizo la carrera de publicidad. En el año del 87 se presentó un casting para un papel que se llama, de una telenovela que se llamaba Quieta Margarita y lo ganó.
Nice. Excelente.
Ahí ese es su primer papel que la convierte ya en una artista reconocida, pues ya así en forma, ¿no? Es como ella dice que ahí fue el génesis de toda su carrera artística. Y ahora en el 99 representó a su país en el Festival OTI, que se hace en San José, Costa Rica, con la canción Amor por Latinoamérica. Amor okay. por Latinoamérica, amor.
Está bien bonita esa presentación, ella canta muy bonito.
Uh-huh.
Si la pueden buscar en YouTube, está bien suave, sí la he visto.
Pues, uno de sus papeles más importantes, bueno, más bien el papel más importante que lo catapultó a la fama, pues es el de Marcela Valencia, que interpretó en Yo Soy Betty la Fea. Esta morra, güey, después de que se acaba Betty la Fea, se va para Argentina, Sí, después de Yo Soy Betty la Fea, se va a Argentina a trabajar a Canal 13, donde hizo una telenovela que se llamó Doctor Amor.
Doctor Love, ok. Uh-huh.
Ahí se disputó el corazón. Ah, de hecho, creo que en esta novela, güey, se fue con Ana María Orozco.
Sí, de hecho, ella también sale en ella,
Se fueron juntas, güey, y ahora ahí disputaban el amor de un cirujano, que era Mariano Amor, en la piel de Arturo Puig. Esa pedida, güey. También tiene una carrera en la comedia musical, güey. De hecho, esta morra tuvo su oportunidad de volver al canto con Duelo de Famosos musical.
Ok. Fue
en 2007.
Ok.
Hasta el presente se supone que debería estar ahí, güey, según la fuente. Y siguió trabajando en tiras para el universo hispanohablante estadounidense y luego retornó a la televisión colombiana. O sea, estuvo un tiempo trabajando en el gabacho, se regresa a Colombia. Ok. Y salió en varias series que se llamaron Al Filo de la Ley, Amor a Palos, Quién Mató a Patricia Soler y Las Vegas.
Amor a Palos suena interesante.
Sí, man. Es un, pues como que de las cosas más exitosas en la que ella ha salido, ¿no?
Ok.
Total que esta Natalia Ramírez se casó con Ricky Díaz. Este señor es un analista financiero puertorriqueño, güey. Y lo conoció en 1999 y de hecho sale en Betty la Fea. Sale okay. de extra, sale con un güey ahí hablando, de repente se cruzan. Y salió varias veces de extra. Y actualmente la pareja está radicando en Miami.
Miami, me lo confirmó.
En Miami tuvieron una hija que se llama Gabriela Díaz Ramírez. Y hoy la recordada archienemiga de Betty, güey, tiene 54 años. Sigue vigente y su último trabajo fue una participación en el drama colombiano Verdad Oculta, que se estrenó en el 2020. Ok. Ahí fue donde ya, güey, no encontré más información sobre esta ruca, ¿no?
Sí, man.
Entonces, me di cuenta que todas las pinches notas, güey, estaban vestido con su Instagram. Uh-huh. Y dije, güey, pues voy a ver qué pedo en su Instagram, ¿no? Pues resulta que me meto a su Instagram y en su biografía tiene que participó en MasterChef Celebrity, güey. Entonces dije, ah, ok, está chido esta trayectoria, ¿no? Nunca nos había tocado uno que estuviera en MasterChef.
Que le diera el chef, yo, ¿no?
En vez de
no recuerdo.
Dancing with the Stars o Flying in the Sky, no sé. Total, güey,
Swimming in the Ocean.
Tenía un pinche...
Running in the land.
Me metí a ver su canal de YouTube porque tenía un enlace a su canal de YouTube y me encontré con una anécdota pues de su experiencia de haber participado en MasterChef Celebrity. No lo terminé de ver, la verdad.
O sea, ella acá como que videoblog contando.
Es un videoblog, es un canal de videoblog de Natalia Ramírez. Tiene 5,018 seguidores.
Ok.
Y también algunos temas como cómo conseguir tus sueños, recetas de cocina, entre otras muchos temas diversos, güey. Entonces, Natalia, ahí anda. Chingándole, güey.
Simón, como todos, ¿no? Ahí sigue.
Saludos, Natalia. Ahí etiqueten su canal de YouTube para que nos vea que hablamos de ella. Y nos dé palomita. ¿Y eso fue Marcela?
Eso fue Marcela. Por orden de relevancia, creo que debería seguir con este.
Dale. Para la serie. Adelante, me gusta ser experto en Betis.
Ok. Bueno, luego, ¿qué fue de Mario Calderón? Bueno, pues se llama Ricardo Vélez. ¿Cómo?
O el hijo de puta.
Sí, ese mero, el villano. Ok, desde joven supo que quería dedicarse a la actuación. Él siempre dijo que, pues, se imaginaba interpretando a personas que no fueran él mismo. Eso le divertía. Entonces, él siempre quiso estar en la televisión. Chistosamente, él es de Inglaterra. Él no es, colombiano, pero se nacionalizó colombiano eventualmente. Sí. ¿Qué pasó? Aquí está. Estudió su bachillerato en el Colegio de San Carlos en Bogotá, Colombia.
Entonces se fue chavillo a Colombia.
Sí, sí, desde joven, porque de hecho sus papás fueron los que le dijeron que ellos habían vivido alguna vez en Colombia. Entonces, porque él era funcionario de Shell.
Ok, Shell, la gasolinera.
Ajá.
Ok.
Sí, la neta no me acordaba que era esa empresa, no recordaba el logo. Entonces, pues él como solo había vivido ahí en Londres, pues quiso irse a Colombia. Eventualmente se regresó a Londres, pero otra vez volvió a Colombia a trabajar. Ya que regresó, fue para... Ah, la verga, se me perdió. Aquí está. Regresó para empezar su carrera actoral.
Ok.
Empezó a estudiar, de hecho, en... Ah, espérame. Ya se me fue la...
No.
Es que no estoy acostumbrado a esto, güey. Ahora sí. De hecho, él decidió ser actor específicamente en Colombia. Como que le gustó mucho al país. Entonces, él dijo desde un principio, no, o sea, aquí es donde quiero estudiar así actuación. Bellas Artes y todo eso. Estudió la carrera de Arte Dramático en la Escuela Nacional de Arte en el 88. Cuando terminó, dijo que ya, o sea, ahora sí lo que quería era un reto. Entonces, la primera oportunidad que tuvo, curiosamente, sí fue en Londres, en la BBC. No encontré exactamente en qué ¿cómo se dice?
¿Programa?
¿En qué programa? Solo encontré que fue en una serie de televisión ahí de la BBC Two.
Ah, The Office, yo creo.
Y su personaje fue... No creo. Y su personaje fue alguien llamado Pablo. Que también tuvo... Después también trabajó en España y salió en algunos melodramas. Pero ya que se fue a esos lugares, ahora sí regresó a Colombia y dijo, ah, pues... quiero ver qué hay acá. Y, pues, por azares del destino, le ofrecieron el papel de Mario Calderón en una telenovela. Yo soy Betty la Fea.
Ok.
Pues él realmente ya se consideraba alguien exitoso para este entonces, porque para apenas haber empezado su carrera, pues él ya había tenido muchos papeles. Okay, pero, sí, pues, le ofrecieron este y dijo, ah, pues, arre, ¿no? O sea, a ver qué tal. No había intentado algo así en Latinoamérica. De hecho, no había actuado en Latinoamérica. Y fue como que, bueno, pues, algo para empezar. Y nunca pensó que eso sería lo que lo iba a catapultar a la fama. Algo curioso es que ya después dijeron que lo entrevistaron, por eso que dije que él es el villano, y le preguntaron que si él sí se consideraba uno de los malos de la historia. Y esta cita estuvo interesante. Él dijo que aunque Mario Calderón sí podía considerarse el villano, también consideraba que era una gran persona y un gran ser humano. Y dijo, los villanos tienen una parte interesante, noble, pueden tener incluso signos de ternura dentro de todo su cinismo. Calderón tiene un asomo de sentido común y de no tratar mal a las personas. Él nunca grita a nadie, nunca trata mal a sus subalternos, es un pequeño gerente del bello mundo. Este tipo de contrastes, de contradicciones, son las que más interesan, más me interesan de este trabajo.
Eso dicen los asesinos seriales, güey.
Sí, pues justificar al villano.
Ey.
Pero después de eso empezó a probar suerte en series. Algunas de las que más destacan son Francisco el Matemático, Amor a la Plancha, Yo no te pido la luna. La...
Está bien irreal allá, güey, la tele, güey.
La Mariposa, Escobar el Patrón del Mal.
Lo peor es que seguro es mejor contenido, güey, ¿sabes? O sea, estoy casi 100% seguro, güey, que...
Que es mejor que Cándido Pérez, güey,
sí,
pelado.
Sí, güey. Sí. Que el pinche programa ese culero de Haitovich, güey, o sea... Ese... Mames, yo no sé cómo pueden pasar esa mierda en la tele, güey.
Ay, güey. Yo tampoco, güey, realmente.
¿Qué te agüitas, güey? Dices, que... no mames, güey, yo podría estar haciendo...
Lo feo de eso es que ni siquiera te... Ajá, o sea, culero, ni siquiera te enojas, güey. Hasta te sientes mal. O sea, primero te enojas y luego hasta dices... Ajá. Qué culero, güey, ¿por qué este güey está aquí?
Ajá.
O sea, ¿por qué esa sonrisa fingida lleva 20 años en televisión?
Y se ve que tiene su carácter, ¿no? El vato.
Sí, ya, güey. Una vez el güey se metió a un grupo de Facebook. No sé si se enteraron de esto. Ajá. Se metió a un grupo de Facebook que... O sea, era, hablaban así de tele abierta. Y el grupo, pues, en mame se llamaba Fans de Israel Haitovich. O sea, pero por mame, porque a todos les cagaba Israel Haitovich. Y el güey entró al grupo y dijo: hola, buenas tardes, muchas gracias por hacer este grupo de fans. No, pues muchos saludos y no sé qué. Y en chinga lo banearon del grupo, güey, lo sacaron.
No mames.
Oye, güey.
Nah, yo le hubiera dicho acá como que: ah, no mames, güey, no te has fijado en nada, ¿va? Del contenido. Sí. Como para que se diera cuenta, güey.
Mucha gente sí se la empezó a cagar, pero pues por eso mismo lo sacaron del grupo antes de crear más problemas. Ajá. Ah, entonces les dije, pues ha seguido haciendo series y pues de repente sigue apareciendo en televisión, entre muchas otras cosas aparte de las que les comenté. En cuanto a su vida personal, pues él dijo que realmente nunca se metió mucho en buscar pareja ni nada de eso. De repente fue como que él se dedicó mucho a su carrera y no fue sino hasta 2015 cuando ya decidió darle prioridad a su vida personal y amorosa. Y pues actualmente ya tiene una hija llamada Salomé y él actualmente se está dedicando principalmente a la dirección teatral y al cine. Y sus últimos trabajos son una... Me parece que la... obra se llama Cosmética del Enemigo y una película que se llama Saluda al Diablo de mi Parte. Podría ser al revés, no recuerdo. Pero me parece que esas son las dos cosas que ha hecho. Así, en teatro y
Salomé.
Cine.
Lo más reciente. Y a todo ahí en Colombia.
Sí, principalmente se ha dedicado a Colombia. Sí ha regresado a Londres un par de veces, pero según lo que vi, o sea, ya lo que se ha dedicado es siempre ahí en Colombia y pues en Latinoamérica.
Va, va, va. Pues vámonos con la... Pues no sé si quién era más enemiga, ¿Marcela o Patricia?
Pues de la Betty.
¿Quién le hacía más la vida imposible?
Le hacía más la vida imposible Patricia, porque es la que desde un principio intentó quitarle el trabajo. O sea.
Y la vida, ¿no?
No, güey, no.
¿Nunca la intenta matar?
No.
No, es que Patricia estaba. Sí, o sea,
novela sí era mexicana.
Ajá, eso iba a decir, güey. Te juro que apenas iba a decir, no, güey, eso es lo que pasa en las mexicanas.
Sí, eso pasa en La Rosa de Guadalupe.
No, Patricia, más que nada. O sea, todo lo que podía hacer para sabotear a Betty lo hacía. Marcela también, y las dos como que siempre estaban así en sus planes así maquiavélicos, conspirando. Pero como Patricia estaba ahí siempre, era la que más se sentía... Pues era la que más directamente podía meterse con la vida de Betty. Aparte de que ella fue la que sedujo a Nicolás y luego ella le quiso robar el novio. Ah, porque en una parte Betty finge que Nicolás es su novio para que dejen de sospechar que está enamorada de Armando. Uh-huh. Y como parte de la mentira es que Nicolás es rico, en chinga Patricia se lo quiere bajar a Betty. Y pues Nicolás sí está enamorado de Patricia, entonces ahí tienen así sus aventuras hasta que Patricia se entera de que Nicolás pues no tiene nada.
Es que ya sentía la pobreza respirando en la nuca, güey.
Ya
wey.
Sentía la pobreza, exacto, güey.
Pues bueno, pues la Patricia fue interpretada por Lorna Cepeda, que nació el 18 de noviembre del 70 en Cartagena, Colombia. Y a pesar que en la serie pues dice que tiene... 6 semestres de...
Finanzas en la San Marino.
Pues en realidad sí estudió psicología en la Universidad del Norte en Colombia. Comenzó su carrera después como modelo y luego en el 97 empezó la actuación. Su primer papel como actriz lo obtuvo en una serie llamada Padres e Hijos. Y pues es mejor conocida por su actuación en la telenovela de Yo soy Betty la Fea como La Peliteñida.
La Peliteñida.
Ella dice que es la actuación más importante de su carrera. Papel por el cual ganó el premio TV y Novelas a Mejor Actriz de Reparto en el 2001.
A huevo, güey.
Gran premio. Luego de hacer el papel de villana en Yo Soy Betty la Fea, participó en la telenovela argentina Provócame, con el personaje de Margarita Pineda. En el 2002 protagonizó la novela colombiana Mi Pequeña Mamá y al año siguiente fue parte del elenco de Doctor Amor. Ah, no fue esta la que se fue con... O también la...
Ah, ok.
Creo que sí. Pero esta también creo estuvo
que había sido una,
en Doctor Amor.
No estoy seguro cuál.
En el 2004 protagonizó Casados con Hijos, un sitcom colombiano producido por Sony Pictures para la Caracol TV. Y 2 años después protagonizó la telenovela colombiana La Diva. Esta, después de esta telenovela se fue a Estados Unidos pues a pegarle allá, a aquel lado, Miami, Telemundo, Univision, a ver qué encontraba. Y pues sí encontró bastante, hizo Amas de Casa Desesperadas, que fue como que la versión latina de Desperate Mexa. Housewife. Tiempo Final.
Es el centro de Latinoamérica, México, güey. No mames, qué pedo.
Amor, bueno, pues técnicamente sí. O sea, no, geográficamente no. Pero en cuanto a producción así de talento artisteada, México sí está.
Sí, güey.
Sí, todos. De...
A mí Argentina y Colombia se me hace también.
Sí, o sea, son fuertes, pero sí la mayoría quiere venir a México.
Hasta Brasil.
Brasil creo que es otro mercado. ¿Mm? Por ser portugués, creo yo.
Portuguero.
También hizo Chepe Fortuna, Casa de Reinas, Los Graduados, Tres Familias, Mujeres Asesinas y El Tesoro.
No mames, salió Mujeres Asesinas.
Sí, qué chido, güey. No, me gustó un chingo esa serie, güey.
A mí también, güey. Estoy en vergas.
Soy Mario, soy mujer y soy asesina.
Soy la peliteñida y soy asesina. A pesar de su exitosa carrera artística, le detectaron cáncer en la piel en el 2016.
Ay, no, cancelado.
Ella había notado un sangrado en su espalda muy extraño, por lo que se realizó varios exámenes, los cuales determinaron esta enfermedad. Pero más allá de deprimirla o privarla de su felicidad, comenzó una lucha con toda la buena actitud que le caracteriza.
A huevo, güey. Esa es la clave de esas enfermedades, güey, ¿no?
Sí, güey.
La actitud, güey. Ánimo a toda la gente.
De hecho, yo siento que Lorna, o sea, curiosamente, aunque ella es como que pues de las... De las villanas, de las malas. O sea, Lorna como tal, Lorna Cepeda, por lo que he visto, es súper buena onda y es bien carismática.
Ah, okay,
y es bien bonita
como persona,
sí.
¿No?
Ajá.
Siempre pasa, ¿no? Cuando que de repente los villanos son los que son más buen pedo, más humanos.
Sí.
Uh-huh. William Dafoe ahí está, ¿no?
Sí, o el duendecito este de Alegrijes y Rebujos, pues era Margarito y era muy bonito también.
Margarita.
Pues después de varias intervenciones quirúrgicas, le arrancaron un lunar que tenía y pues ese era así como que el cáncer, ya se lo quitaron. Trabajó después en varias obras de teatro, en la que destaca 10 reglas para no matar a tu marido. Y de ahí pasó a hacer cosas más, pero ella, eso se me hizo impirata porque dice que la fama así mundial, bueno, la fama
internacional.
En general internacional, le llegó como, pues prácticamente cuando pusieron Betty la Fea en Netflix.
No mames, uh-huh. O sea, hace poco, güey.
Sí, dice, el personaje Patricia partió mi vida en dos, cambió el rumbo de mi vida a nivel personal y por supuesto profesional. Después de Betty la Fea, yo hice otro personaje que me fue muy bien, que se llamaba Lola, y luego La Celosa, que también pegó muchísimo y nadie se acordaba de la peliteñida. La gente no se acordaba que yo había estado en Betty la Fea. De repente empiezan a poner Betty en Netflix y esto ha sido algo inimaginable. Ni me imaginé el éxito que iba a tener en esta época, ni mucho menos ahora, 23 años después. Cuando se me acercan niños de 11 o 14 años a pedirme un autógrafo. En una entrevista...
Pues, no creo que se haya olvidado la gente que estaba en Betty la Fea. Más bien alcanzó generaciones que no habían visto Betty la Fea y de repente la empezaron a ver, ¿no? Porque pues
me imagino
es gente joven, güey.
Que en Colombia, así como siguió haciendo más novelas allá, fue así como que, ok, pues por ejemplo a...
Como Tony Dalton, ¿no? Que ahora dicen, güey, pues Tony Dalton es Better Call Saul. Y pues no, güey, es desde pinche Matando Cabos,
sí,
¿no?
Mo.
Desde pinche Toma... ¿Cómo se llama su pinche programa? ¿Toma Libre o qué?
No,
ese era de Facundo.
Sí, ese era de Facundo. El Jackass mexicano, güey.
Los simuladores, güey.
No me quieren en mi casa. No, ese era... ¿Dónde se murió un güey por tomar shots?
Ah, sí.
Era el de...
No te equivoques, güey.
No te equivoques.
Sí, aquí dice, güey, el cual fue cancelado debido a la muerte de un joven participante, intoxicación etílica. Sí,
se mamaron.
Mataron a un güey, mamón.
Sí, güey.
Y creo eso que es como prometerse con la producción, ¿no?
Este programa va a quedar bien. O sea... Luis, échate un shot. Esto se va a terminar bien.
En una entrevista, confesó que una de las cosas que más le ha ayudado a estabilizarse durante toda su carrera y mantener los pies en la tierra es la espiritualidad y sobre todo el poder de la fe, güey. Pero está bien pirata porque neta, o sea, me metí a su Instagram y pues está guapona la chava, pero pone fotos acá de tías así casi casi de... Tenía una así de la Virgen de Guadalupe, así de que virgencita, cuídame, pues. De esas acá que comparten las tías. Ajá. Entonces, pues sí, ella seguramente...
Violines sí. Y todo el
pedo. Sí, ¿no? sí, acá de repente. Y también reveló, pues, por este rollo que es como que muy de fe, rechazó una invitación de una revista, la cual no quiso decir el nombre, en la que le propusieron hacer un desnudo. Ya que con sus propias palabras dijo, obviamente le dije que no. Porque pureza, creo.
Ay, no.
Pues, tras estar alejada unos años de las pantallas, la actriz volvió con fuerza a las telenovelas en el 2019... formando parte del elenco de El Man es Germán y la tía Ceci.
Tormenta. De hecho, el compa de Betty, güey, ¿cómo se llama? ¿Se fue el nombre? ¿El de lentes?
Nicolás.
Nicolás. A mí se me figura que soy Germán, güey. De... ¿Verdad que se parece, güey? Sí se parece, güey.
Salió otra novela, se llama Tormenta de Amor. También en Los Briseño. Enfermeras en el 2020 y Pa' Quererte. También protagonizó la película panameña Donaire y Esplendor, cinta que fue considerada como la comedia del año en Panamá. Y en el 2022 protagonizó la serie Hasta que la plata nos separe de Telemundo. Y el pasado mes de mayo, la peliteñida se comprometió con Juan David Morelli, un empresario con quien inició su relación desde el 2020. Esta noticia la publicó en Instagram y ella se había divorciado hace ya 18 años. Y nomás puso así de que si me hubieran preguntado en el 2004 si me volvería a casar, mi respuesta hubiera sido no. Pero ahorita me preguntaron y dije sí, mil veces sí.
Okay, okay. Cumplió el sueño de la peliteñida, se casó con un millonario.
Exactamente. Y ahí anda la Lorna.
Algo bien chido, no sé si fueron a mencionar esto, pero algo bien chido es que hasta el día de hoy todavía hacen presentaciones de Betty la Fea en teatro. Y la mayoría del elenco original sigue...
Oye, de hecho estaba viendo ahorita que hasta hay una... No nada más hay un Betty Toons, güey. Hay como un Betty la Fea, pero con niños adolescentes, pubertos.
Simón Patito Feo. Con Dana Paola.
No, sí hay un Betty la Fea, güey.
Es que hay de todo, güey. O sea, te puedes encontrar cualquier... O sea, Betty la Fea es un hito. O sea, hay veces que yo entiendo...
Es un chavo, güey. Es un chavo del 8, güey.
Es que sí da para muchos spin-off, güey.
De hecho, güey. O sea, es algo que trascendió mucho más allá de pues es una simple telenovela de Colombia. No, güey. O sea, Betty la Fea.
¿Y crees que los colombianos se digan así como que, güey, estoy orgulloso de Betty la Fea, güey?
Porque, ¿tú dices estoy orgulloso del chavo?
Por eso iba esa pregunta, güey. ¿Crees que hay mucha gente que en México dice que no, güey, que el humor de Chespirito era muy bajo y que la madre, ¿no?
O sea, y que se iba con dictadores.
Ajá, sí, o sea...
Peladas, los colombianos están más orgullosos de Betty la Fea que de Encanto, yo creo.
Sí, pero Encanto no
pues
es
pues es que Encanto no lo hicieron ellos, güey.
Sí, pero pues aquí la raza está orgullosa de Coco, güey.
Ojalá, güey, ojalá.
Eso es una mamada, güey, la neta, o sea... Nomás está bonita, güey, pero me caga esa película.
Me gustaría, güey, que si los colombianos sí dijeran así con orgullo, como que, güey, Betty la Fea es de nuestro país, güey. Fuimos los vergas, güey.
Pues es que te digo, o sea, generalmente uno, las cosas que se hacen así locales, o sea, locales hablando hasta el nivel del país, pues nada más las ve así como que, pues X. O sea, y te enteras de todo lo que ha logrado, es como que, wow. Uh-huh. Pero pues X, ¿sabes? O sea, eso pasa también aquí. O sea, no solo Chespirito, güey.
Es que
o
por
sea,
eso es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes, güey? ¿Cómo serán los colombianos con
yo creo que sí están orgullosos.
¿Sí están orgullosos?
Yo creo que sí. Micha y Micha, güey. O sea, hay gente que Simón y hay... Como que la población debe estar dividida. Igual que aquí también. Ajá. Yo creo que debe depender mucho de la generación. Porque, por ejemplo, algo también que hizo Betty con esto de haber pasado a Netflix es que mucha gente más joven llegó a Betty y fue como que... ¿Por qué verga siempre está en el top 10?
Simón.
Y de repente fue como, pues la voy a ver. Y ya, no mames, o sea, ya llevo 200 episodios, ¿sabes? Así, de un momento a otro. Güey, la neta, yo siento que sí puedo usar eso. Entonces
un
creo que
más bien... Un saludo a Jorge Rodallegas, ¿no, güey? Está escuchando, te mandamos un saludo, Georgie Boy.
Oigan, estaría chida que ya ven que supuestamente Japón sacó la playera de su selección así con anime. Así, bueno, con...
Era fake, ¿no?
Pues era fake, pero estaría chida que la selección de Colombia tuviera así las imágenes de Betty la Fea, güey.
Y la de México, el chavo, ¿no? Así como que lo representativo de cada país. De Rusia, Masha y el oso, ¿no? Así, güey. Estaría padre, ¿no, güey? Acá. ¿De España quién, güey? ¿De España quién sería?
El juego de la Oca, güey.
Estaría chido. Pues en bueno. Vez del calendario Azteca va así la,
la
Oca. La Oca, güey.
¿Quién sigue?
Ah, pues por orden de relevancia, de nuevo, yo creo que debería ser mejor.
Adelante, mi estimado. Los protagonistas. Adelante.
Salvo quieras. No, perfecto. Ok. Sigue Mario Duarte. Mejor conocido como Nicolás Mora.
Nicolás.
El Microlax.
Dile Nicolás.
Nació en
Barranquilla. Nicolás.
No, ¿por qué, güey? Ándale. No, güey. Le digo Microlax porque es referencia.
Nicolás. Ándale, güey.
¿Y por qué? Pues lo estás diciendo tú, güey.
Pero quiero escucharme
bueno, todo. Nicolás. Dile, dile porque te lo ordeno, güey.
Sí, güey. Por fin te estamos dando oportunidad. Vas a hacer lo que yo te diga. Porque me lo ordenó Nicolás. Nació en Barranquilla el 17 de junio del año 1965. Como les dije, se llama Mario Duarte.
Mario Duarte, ok.
Es el, Mario, ¿no? Sí, es el tercero de...
Mario.
Sexto. Es el tercero de seis hijos. Okay. Su familia, como dije, nació en Barranquilla, pero viajaron a Bogotá desde que estaba muy joven. Su papá, Eliseo Duarte, es un pastor evangélico. Desde los inicios de la iglesia pentecostal en Colombia. Entonces, él originalmente no pensaba en la actuación, pero tampoco pensaba en la religión, él pensaba en la música. Se hizo conocido por destacar como músico en el ambiente rock and rollero por su banda llamada La Derecha. De hecho, Mario Duarte, o sea, no Nicolás, Mario Duarte hace un cameo en Betty la Fea como Mario Duarte. Y está muy chido porque Nicolás Mora odia a Mario Duarte, el músico. Entonces, o sea, pues...
Oh, okay, okay.
O sea, pero pues son él mismo.
Ah, entonces hecho, esto ya se había hecho antes.
Así es, ¿eh? Aunque no la vean, están referenciando a Betty.
Wow.
Ah, entonces, luego su banda, después de un tiempo, comenzó a desintegrarse cuando uno de sus hermanos, Josué, que también era miembro y el baterista, decidió viajar a los Estados Unidos, pues, para buscar fama allá, ¿no? Uh-huh. O algo. De todas maneras, él siguió con su sueño de ser músico y como era considerado muy talentoso, decidió pues lanzarse así como que más de solista y de repente hacer música así, pero le recomendaron lanzarse a la actuación también. Dijeron, oye, pues si no está pegando lo otro que estabas haciendo, pues intenta este otro ámbito ya que te gusta el arte.
Ok.
Entonces decidió presentarse en castings que ofrecían las productoras de cine y televisión y pues no tardó mucho en conseguir algo. O sea, tuvo algunos intentos fallidos, pero rápidamente... Pudo debutar en la pantalla chica en 1988 en la telenovela La Madre.
En La Madre.
En La Madre. Salió él como un matón de poca monta y nada más fue un extra, así prácticamente. Uh-huh. Pero ahí fue su debut. No mucho tiempo después entró al mundo cinematográfico siendo el protagonista en la película Calibre 35. Años después le propusieron el papel protagónico en la película del año 2000 En Mi Reloj Siempre Son las 5 y 15. Donde su papel se trataba de un joven que había querido ser rockero, pero que por obligación debía trabajar como mariachi. O sea, a la mitad de la historia él se identificaba. Para el 2001, Mario recibiría otra oferta y se le vio en la cinta Bogotá 2016, de los conocidos directores Basile y Guerra. 7 años después, trabajaría de nuevo en el cine, en Los Actores del Conflicto, y también decidió estudiar más para poder perfeccionar su trabajo como actor. Las novelas también, también participó en muchas novelas. Por ejemplo, Francisco el Matemático, que ya, como vieron, es un tema recurrente entre varios de los...
Sí, güey, qué chido, ¿no?
Soy como Pedro el
Escamoso. Es la ley y el orden de allá. Francisco el Matemático.
Es el Dr. House de allá, pero es matemático.
A ver, 3+4, lupus, güey.
Sí,
güey. Producida en 1999.
No, está mal, no es lupus.
Está la respuesta. Y al final del episodio resuelve la ecuación acá de que, ah, no, pues es que este güey se cayó.
Ya muerto el paciente. Mario no esperaba la fama, pero pues le llegó de todas maneras con Yo Soy Betty la Fea en 1999, igual que cuando apareció en Francisco el Matemático. Que de hecho creo que Francisco el Matemático es como el doble de longeva que Betty. Creo que se acabó como hasta el 2004, no recuerdo si ya lo
Francisco.
Mencionamos.
Francisco.
Como ya sabemos, pues en Betty la Fea él era el mejor amigo de Betty, era su confidente y de hecho siempre fue como que su hombro para llorar.
Sí, es como un Doctor House, ¿va, güey? O algo así por el estilo.
Pero esa se ve como nueva.
Como que hicieron una, ¿es nueva? A ver, déjame, busco acá en Wiki. Wiki. Francisco el Matemático es también conocido.
Busca el año, güey.
Ah, la madre. Pues es 99, ¿no?
Es que duró un chingo, güey.
Uh-huh. Bueno.
Bueno. Obviamente, pues, como esta novela tuvo tanto éxito, él también fue llamado para repetir su papel, pero en la secuela de Ecomoda, que ya sabemos qué pasó con esa.
¿Todos entonces, salen entonces en la de Comoda, verdad?
No todos, pues, o sea, los trabajadores de Comoda específicamente, porque de hecho, al final, Nicolás también entró a trabajar a Comoda.
Okay.
Por parte del plan de venganza de Betty, él también entra ya como un trabajador más. Después participó en producciones como La Costeña y El Cachaco, Ángel de la Guarda, Mi Dulce Compañía.
Serafín.
También telenovelas.
No me desampares.
No mucho bien, tiempo después... También apareció en La Saga, Negocio de Familia y La Hija del Mariachi, una telenovela colombiana que también está suave. No, no la he terminado, pero está suave.
¿Es secuela de Mariachi de Antonio Banderas?
No. Se trata de un vato que es... Mark Thatcher es acusado de...
Ese fue el que mató a alguien, ¿no? En...
¿Mark Thatcher?
Ajá.
No, pues no quedamos que era Tony Dalton.
No.
Ah, ¿que sí mató a alguien directo?
No, o sea, en el set de filmación, así también con una
pistola. Ah, no, ese fue Alec.
Thatcher.
No, Mark.
Ah, ok.
¿O de qué hablas?
No, sí, algo así. Era un Thatcher, güey. Algo había pasado con alguno de los Thatchers.
Oye, ya sé de qué se trata Francisco Matemático. Es un profe que enseña matemáticas y se ve revuelto en la vida.
Se llama
de
Francisco y
es él.
Ajá. El capítulo de hoy, trinomio cuadrado perfecto.
¡A la verga, güey! Sí, qué feo, güey. Es ese maldito perro.
No, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Es solo eso?
Pues nada, güey. O sea, tiene problemas con los estudiantes. Como No Manches Frida, güey. Así, el pinche profe que llega a una escuela que nadie puede controlar y él sí puede, güey, ¿no? Con el amor y...
Ok.
Y las buenas enseñanzas.
Como Merlí, pero en Colombia. Sí. Bueno, continuemos. Entonces, también apareció... siguió apareciendo en telenovelas de RCN, como Las Trampas del Amor, Amor en Custodia, y su más reciente trabajo de actuación fue en el 2011, interpretando a Pedro en la telenovela Confidencial.
Pedro.
Después, aparte de eso, resulta que en actuación ya no hizo mucho, pero en 2010 su banda La Derecha decidió reencontrarse y pues seguir con la música.
No mames.
Sacando el sencillo Emociones, que fue el tema con el que lanzaron su reencuentro. Duraron pues...
¿La escuchaste, o sea, la rolita o la has escuchado?
Nah.
¿Estará chida?
Nomás escuché la que aparece en Betty.
¿Y él la toca?
Sí, o sea, él sale cantando en la telenovela.
¿Cómo se llama? Emociones.
Emociones de La Derecha. Y pues duraron aproximadamente 30 años en el escenario, obviamente contando el tiempo en el que estuvieron separados. Pero el 12 de septiembre de 2019 anunciaron su retiro definitivo, que terminarían con una gira mundial que comenzó en Nueva York y terminó en Bogotá. A inicios de 2022, Mario Duarte apareció en el programa ¿Quién es la máscara?, escondido detrás del personaje Caimán, y aunque estuvo a nada de llegar a la final, fue el 12º eliminado.
Wey.
Cerca de llegar a la final en 12º, como que no.
No, o sea, fue el 12.
Eliminado.
Ajá, o sea. Ah, okay. Ya habían eliminado a otros 11, él fue el 12.
Ah,
de
todos
los participantes.
Va.
De todas maneras, pues, tuvo gran parte del cariño de la gente. Y además de eso, actualmente es padre de una niña llamada Rafaela, que tuvo con su pareja Esmeralda Pinzón, con quien está desde 2016. Rafaela actualmente tiene 4 años. Y chistosamente, su pareja se apellida igual que Betty. Pinzón.
¿La fea?
Sí, güey.
Nice, chido. Este güey es más músico que actor.
Pues sí, o sea, es a lo que más se ha dedicado.
Bueno, como que de gusto.
Ya, sí, o sea, es que siempre a lo que se quiso dedicar fue eso, pero ya como no estaba pegando la música, dijeron, oye, pues vete a la actuación. Y luego, como ya había ganado fama siendo actor, fue como que, ahora sí podemos intentar hacer música. Ajá. Y pues duraron casi 10 años.
Qué bueno que se disolvió, estoy escuchando. Bueno, ahorita escuché un cachito y no me gustó mucho.
No, está tan bueno. Por eso te digo, o sea, yo escuché la que sale en Betty, Con eso me bastó. No, no siento que fuera...
No te creas, si suena padre.
Ay, no te creas. A mi Borre.
Vámonos con Don Armando, ¿no? Armando, güey.
Don Armando.
Jaime Camil, güey. Ah, no es cierto. Estoy jugando, güey. Estoy jugando. Pues el actor, güey, que hace a Armando es este Jorge Enrique Abello Moreno. Nació en Bogotá.
Ok.
Sus padres, esto lo quise poner, este dato, güey. Su padre se llama Alberto Abello de Sucre y Heidi Moreno, su madre. Y él es el último de todos los hermanos. Lo puse, güey, porque su hermano, bueno, tiene 4 hermanos. Él es el pilón. Uh-huh. Y hay una diferencia de 10 años entre sus hermanos, güey, y él, ¿no? O sea, fue el pilonzote, así como yo. Entonces, por eso quise poner
el dato. O sea, el hermano que le sigue... Tiene 10 años más.
Okay. Más 10 años más. Sí, amor.
Sí, ya fue pilón, error ahí.
Sí, cabrón, güey.
Chispoteada.
Sus hermanos son Alberto, Eduardo, güey, quien falleció en un accidente de avión en 1992. Esto se me hizo también culerón, güey. Juan Manuel y María Inés.
Ok.
Se supone que estos vatos, güey, son descendientes de Antonio José de Sucre, que es un... prócer, según lo que entendí, güey, es un prócer venezolano, güey, y es héroe de la independencia de Venezuela, de Ecuador, Perú y Bolivia.
O sea, es un Vicente Guerrero acá, un...
Pues sí, tiene acá
Agustín Iturbide.
Sangre de un héroe de la patria, ¿no? Acá se podría decir, güey. Estudió su bachillerato en el Gimnasio Moderno. Ahí se iba, güey, al lado de la gente haciendo pesas a hacer quebrados y todo el pedo, ¿no?
Es que el lápiz, güey, traía así una pesita, entonces era así.
Sí, güey. Y estudió en la universidad, en la Pontífica Universidad Javeriana. Estudió comunicación y lenguaje.
Uy, no le fue bien.
Lo más culero después de todo eso, güey, es que hizo una carrera de estudios literarios. Entonces todavía le fue un poquito peor, güey. De hecho, es licenciado y lo que más le atrajo de todo este rollo, güey, fue que podía hacer producción. Pero él quería hacer producción televisiva para niños educativa, güey. Así tipo Plaza Sésamo.
Ok.
Plaza Sésamo y Plaza Sésamo, güey. ¿No?
Y los Telechovis.
Su primer papel fue para hacer la obra de teatro Mi Ringa, Mi Ronga, La Gata Candonga. Son unos cuentos de...
¿Y Larry?
La Ñonga. son cuentos de para niños, güey. Sí, de un señor que se llama Rafael Pombo y el nombre me resultó conocido. Me metí a ver más de esos librillos, güey, y resulta que yo tenía uno que se llama El Gato Bandido.
No mames.
Me acuerdo un chingo por la portada, güey, que es un gato demasiado amorfo. Y o sea, es un gato con botas, güey, pero el vato está culero de sus piernas, ¿no? Luego voy a tener que pasar la imagen al Brian, güey. Ah, mira, acá está. Mira, es este, güey. Ve, güey, está demasiado amorfo ese gato. Como que le puso los... las rodillitas así
para atrás, no como sé. Alien, ajá, ¿no? Güey.
Sí, exacto.
Como flamingo.
Ajá, como flamingo, exacto, güey. Y pues él hizo el protagonista de esta obra. Apareció en 1992 en una serie que se llamó Caballos de Fuego, producida por también una cadena que se llama Inravisión. En la universidad, güey, trabajó como director en videos institucionales y musicales, como jefe de publicidad de un programa de televisión, como asistente de producción, como director de cámaras y finalmente como actor. O sea, para que se den cuenta, güey, que tuvo que hacer de todo, güey, para poder... Sí, güey, la neta sí, para poder ser actor, ¿no? O sea, él no llegó siendo actor, él empezó desde abajo bien cabrón, güey. Si no hubiese sido actor, este güey dice que le habría gustado ser corresponsal de guerra, güey, no, o marino, güey.
Ok.
Ajá, que porque le gusta... No sé qué tenga que ver, pero le gusta mucho el descubrimiento, güey. Sí, bueno, a mí también se hizo raro. Así como que... Pues, ¿qué puedes descubrir en siendo marino, no? O sea, te van a disparar, güey.
Así como que... Ah, no mames, si duele.
Si duele. ¿Quién diría? No mames, si me estoy muriendo, güey.
Ya estuvo, ya.
Era a ver, todo. Deja, descubro qué hay después de...
Lo de corresponsal de guerra sí se me hace cabrón, ¿no? Ahí sí, pues sí, descubres cosas, güey. Sí, o sea, güey, pues vas a andar ahí... En el chisme y todo el pedo.
¡Ah, no mames! ¿Sí le disparan a otros? Sí,
Después de realizar un seminario sobre la imagen cinematográfica en la Universidad Nacional, sobre la imagen en movimiento... Espérate, aquí ya me perdí, güey. ¿Sí estamos bien? Ah, sí.
Sí pasa, papá.
Sí.
Ajá, sí, sí. Se hizo un, seminario sobre la imagen cinematográfica en la Universidad Nacional. Uh-huh. Y este hizo talleres de teatro con Adelaida Nieto, Belín Marchalac, Patricia Maldonado, Jorge Emilio Salazar y Ernesto Galindo. Durante 10 años hicieron estas conferencias, güey.
¿Qué?
También es conocido por los papeles protagónicos en telenovelas como En los tacones de Eva, Yo soy Betty la Fea, La Costeña y el Cachaco, entre otras, güey.
Güey, no sé si ubican algunos de esos nombres o los pueden relacionar, pero ahí te das cuenta de que realmente Colombia está muy cabrona para hacer telenovelas, güey. Porque muchas de esas telenovelas son las que eventualmente se han vuelto remakes. Es más, o sea, en general, México, güey, acostumbra un chingo a hacer refritos de cosas que se hacen en Colombia.
Sí, pues La Costeña películas... y Cachaco es narcotráfico María, la, y María todo, la del ¿no? barrio, ¿no? Mario Mar, perdón.
O sea, también está Pedro el Escamoso. Aquí sí, creo que fue Juan Querendón o algo así.
Hacienda Pedro el Escamoso, o sea, todo el día, ¿no? Escamando.
Betty la Fea, pues La Fea Más Bella. Está esta otra... Ah, se me fue. Fue otra. Ah, la de Los Tacones de Eva. Aquí creo que se llamó Por Ella Soy Eva. Y también fue con Jaime Camil. O sea.
A lo mejor Jaime Camil es fan, ¿no? De las telenovelas colombianas.
¿O de La Feria?
También.
También.
Ok. También ha sido director de en algunas producciones teatrales. A lo mejor se van a quedar igual con la duda como yo me la quedé, güey. Fue director del musical Persiana Americana. No sé si tenga que ver con Soda Stereo.
Sí.
Fue. Esto se me hizo bien cabrón, güey. En una serie que se llama Mi Única Verdad, güey, fue el director de la cámara submarina, güey. O sea, supongo que había algunas tomas que grabaron abajo el mar. No tengo idea, güey, pero
pues no fue director, pero de sí cámara submarina.
De, ¿cómo?
O sea, no necesariamente abajo del mar, pero sí abajo del agua.
Tiene que ser abajo del agua, güey, sí, man. Lo hizo con el director Pepe Sánchez y entre muchas otras labores también estuvo en cámaras, güey. Porque la neta, este ruco, güey, sí hace cine, teatro, radio, todo, güey. Sí, serie, güey, televisión, neta, güey. Tiene un chingo de premios, tiene un chingo de... Bueno, no tiene tantos premios, pero sí tiene un chingo de...
carrete,
güey, de televisión, teatro. Porque por lo general, estas personas luego es así como que televisión y luego tienen un chingo y luego teatro, dos, tres cosillas. O sea, este güey tiene bien repartido todo, güey, ¿no? O sea, estoy hablando de que tiene 10 cosas en televisión, por decir un número, 10 en teatro, güey, 10 en radio, güey, 10 en cine. Así el vato es constante en lo que hace, güey.
Y aparte es el güey que tiene la cámara submarina y si necesitan producción. Ajá, güey. Háblale al güey de Betty la Fea, güey. Ese güey es el que tiene la cámara.
Sí, está cabrón.
Llega así buceando, güey.
Bueno, pues ha seguido trabajando en la producción de televisión. Se destaca por la elaboración de la presentación de la serie Amores como el Nuestro. La segunda presentación que se realizó el programa de pieza a cabeza. Y del video Una en un Millón del actor y cantante Marcelo Cezanne. Fue el director... Ah, eso ya lo había dicho, güey. ¿Por qué no me dijeron? O me lo pasé, ¿ah?
Sí, yo creo que te lo pasaste dicho, porque no recuerdo que lo hubieras dicho.
Bueno, estuvo casado con Marcela Salazar Jaramillo hasta el 2006. De este matrimonio tuvo una chavita.
Va.
En el 2012 conoció en la librería La Madriguera del Conejo, de la que él era socio, a María Isabel Gutiérrez. Anduvieron de morritos 3 años y luego se casaron. Fueron hijos hasta el 2016 de 2 niño y niña a sus 54 años. Entonces ya fue padre como que... Ya grandecito.
Simón.
Me metió en una entrevista, güey, acá de...
Ah, pues como él, güey. O sea, tuvo así hijos de... ¿Cómo se dice? Con mucha diferencia. Uh-huh. Tal como él nació así.
Simón, cabrón. Pero sí, Pues, o sea, con su hija, la primera, güey. Sí dice, porque me metí a ver la entrevista... Bueno, una entrevista que le hicieron y el vato decía acá como que... Nah, güey, la neta, con mi primera hija la cagué un chingo, ¿no? O sea, yo me la vivía jalando, güey. O sea, trabajando. Simón. Me la vivía trabajando, güey, ¿no? No tenía tiempo para mi niña y ya ahorita que estoy grande, güey, pues de perdida tengo eso en la mente, ¿no? Aunque me canso un chingo porque, pues, sí son traviesos mis chavos, ¿no? Y que no sé qué.
Está bien, que pero, onda.
Bueno, no sé por qué no traigo ese pinche dato. No, sí, todavía sí lo traigo. Bueno, Jorge Enrique Abello fue dado por muerto, güey.
¿What?
causaron mucho dolor y pena esas palabras en un video de YouTube donde se transmitió esa noticia falsa, güey, ¿no? O sea...
¿sabes qué? A todos, güey. También estaba buscando de esos así de que... Por ejemplo, cuando estaba buscando a esta Ana María Orozco, puse que fue Ana María Orozco y luego acá.
Muerta.
Muerte en accidente de tráfico. Y luego te ponen la foto de él y luego de ella y luego un accidente. Y ajá. Es un clickbait para que y acá Colombia se conmociona. Y ay, no mames, ¿cómo? Y,
ajá. Según esto, fue después de la grabación, güey, de Betty la Fea. No, de Betty la Fea no. O sea, está grabando, terminó de grabar. Y había tenido un triste final el vato, güey, ¿no? Así.
Acá como los Beatles, ¿no, güey? Acá la gente teorizando, ese es Forge, güey. O sea, no es...
Lo reemplazaron.
Lo reemplazaron, güey. Es Forge Abello, güey. No, no es el verdadero.
Pues ahora tiene una conferencia donde habla sobre su dislexia, güey.
Ok.
Es disléxico y desmitificó. Dice que no es coach, güey. Dice, yo no soy coach para que superen su pedo de dislexia. Yo nada más les voy a platicar mi testimonio y ustedes me van a pagar para escucharme platicarles testimonio.
Porque, ese güey, la neta, se ve que es a toda madre, güey. La neta, o sea, en Betty la Fea, él es de los personajes más chistosos, güey. Sobre todo cuando se emputa. O sea, siempre cuando ese güey se enoja, o sea, no importa lo tensa que pueda ser la situación, te ríes, güey. Porque ese güey se encabrona así por cualquier razón y se prende así bien cabronzote. Uh-huh. Haz de cuenta Luisardo, güey. Así, o sea, lo ves bien tranquilo y de repente así, güey.
Cuando nos avienta cosas, güey. Ajá, güey.
Nunca les aventó nada, güey.
No, así explota, güey. Igual. No te creas, güey. No, no lo has hecho.
Todavía.
Pues en la entrevista esa donde les digo que estaba hablando de sus hijos y todo ese trip, güey. Avienta ese dato de que está dando conferencias. Pero se me hace en cura porque el vato sí le pregunta como que, oye, güey, está muy difícil ser papá ya a tus 54 años. Sí, pues en mi nueva conferencia donde hablo sobre dislexia, no me duele la espalda, estoy bien. O sea, sí, güey.
Metiendo acá esa
publicidad, golesotes. Bueno, pues se aventó también otro anuncio. Bueno, le preguntaron por un proyecto porque hubo rumores donde Ana María Orozco iba a trabajar con este carnal, güey. Y el vato dijo, no puedo revelar mucho. Pero está en planes para que salga algo en 2023.
Okay. Y también un dato ahí es el presentador de LOL Colombia en Amazon.
¡No mames!
¡No seas mamón, güey!
Güey, el otro día estaba viendo
todos los LOLs. Se acaba de grabar y va a salir creo que fin de año, güey.
Apenas te iba a decir, no vi uno de Colombia.
No ha salido todavía, pero lo acaban de grabar o se va a grabar apenas, pero va a ser presentador de LOL Colombia.
¡Qué vergas!
¡Wow!
Wow. Irá a salir este güey el...
Ok.
Se me fue el nombre de este güey. Comediante, standupero, colombiano.
¿El Déjame Quieto? Él me cae muy bien, güey. El que tiene el síndrome ese que no te puedes
dejar. No, güey. Este güey... Ay, güey.
Ibrahim Salem.
Ibrahim, Simón.
No sé, no güey. Creo.
No creo.
Un saludo, Ibrahim, donde quiera que andes. Pues bueno. Dicen que no hay personas feas. Solo gente pobre, güey.
Damn.
Y así.
A ver.
Técnicamente, eso era el personaje de Betty la Fea.
Pobre y fea.
Pobre y fea, pero ya. Con dinerito y un buen coach de fashion, pues ya. Cambió. Y ya durante todo el podcast hemos estado hablando mucho, durante todo el episodio de Ana María Orozco. Pues así bueno, es. Ella es Betty la Fea, que nació el 4 de julio del 73 en Bogotá. Es hija del actor Luis Fernando Orozco y la exlocutora de radio Carmenza Aristizábal. Tiene dos hermanas que también son actrices. Y una es actriz y la otra es licenciada en lenguas modernas, quien a pesar de tener mucho talento para la actuación, prefirió mantenerse lejos del espectáculo. Su carrera actoral comenzó en el 73, siendo apenas una bebé, con la novela La Envidia, donde salió ahí de bebé.
Bebé. Salió de villana, ¿no?
Luego de varios proyectos, en el 98 llegó Perro Amor, donde interpretó a la estrafalaria secretaria Verónica Murillo. Este trabajo le mereció el premio Simón Bolívar a Mejor Actriz de Reparto y el premio Shock a Mejor Actriz Juvenil, además de estar nominada a los premios TV y Novelas. Grandes premios.
¿Qué pedo con que un premio... de actriz se llame Simón Bolívar, güey? O sea, está, uh-huh. Está raro, ¿sabes?
Ay, pues el Ariel tiene nombre de jabón, güey.
El Oscar.
Güey, pero es que...
El Emmy tiene nombre de niño, güey. Emiliano.
Güey, pero es que... Premio Doroteo Arango al mejor podcast 2022, ¿sabes? Está raro, güey.
Conociendo a México sería algo con Benito Juárez, güey, así de...
Ah, sí. Premio de Benemérito de las Américas para mejor podcaster es para...
Ya sé, ya ni siquiera es Benito Juárez, ahora es Benemérito de las Américas porque el muchacho dijo que... es a la verga, pinche racista. Anyways,
qué loco, ¿no, güey? Que un güey así sea racista, güey, como él.
¿Cómo como él, güey?
Pues así, como él.
Su personaje de Verónica Murillo fue tan popular que la convocaron para interpretar a Betty la Fea en el 99. También por ahí leí que esta Ramírez, la Marcela.
Natalia.
Ella audicionó para ser Betty la Fea, pero se le dieron mejor a ella y a ella le... Y a...
Natalia
le dieron el de Marcela.
Es muy bonita, le dijeron. Sí, estamos alguien más feyón, alguien no, que pues se parezca a Monguito, güey.
Está muy difícil caracterizarla, güey. Pues sí,
no te quemó a tatuar a Monguito, güey.
¿Dónde?
En la pierna. Ahorita traigo el rollo de tatuarme las piernas. Me voy a tatuar todas las piernas.
En la rodilla, güey, que sea la cara Monguito.
Pero cuando la desdoblo, ¿no? Ya es que hay morras que tienen caras de bebés en las rodillas, güey. ¿Has visto ese pedo?
Ah, sí.
Tú estás bien culero, güey. Bueno, también hay vatos. No sé.
Pues bueno, durante las grabaciones de Yo Soy Betty la Fea, se casó con su compañero de elenco, Julián Arango, que hacía el papel de Lombardi.
Hugo Lombardi, así
Juliano.
Sin embargo, el matrimonio fue corto y se divorciaron en un mes antes de que culminara la novela. Y aquí voy a hacer un paréntesis de chismecito porque esto lo leí y no me consta que sea cierto. Pero
fue el pinche chismecito que el Israel te...
No, yo no dije que pasó como tal, güey. Se pasó de verga. El verdadero chisme, güey, es... Ah, no, dilo.
No, igual y tú sabes más, así que complementa lo que me esté faltando, ¿eh?
No, mira, tal vez no sé tanto. Dale.
En medio de las grabaciones de Betty la Fea, sí, Ana María Orozco, que ya estaba casada con Julián Arango... Sí. Se enamoró del fotógrafo Pedro Franco.
Oh.
Fue tal la atracción de que la actriz sintió por el fotógrafo que comenzó a evitar a su esposo en el set y se comenzó a sentir que algo no andaba bien entre los dos. Todo esto fue muy incómodo no solo para ellos, sino también para todos sus compañeros que de alguna u otra forma se vieron involucrados.
Oye, güey. Es que está bien culero cuando pasa algo así, ¿no?
Y me dices cuando lo terminas para ver si...
Cuando tú estás en medio, güey. Todavía no terminas, perdón.
Pues, no, adelante, adelante.
Es que esto es una anécdota, güey. Sí. Tal vez es la última, güey, que fue de ellos, güey.
No, va a ser la última.
Tengo un primo, güey, que una vez cuernió a la morra, ¿no?
Así, Simón.
La cuernió, güey.
¿Novia o ya esposa?
Novia. Okay. Ajá. La cuernió, güey, y primo le pidió perdón, güey, y como que la morra Simón está bien, ¿no? Entonces un día, güey, estoy haciendo una actividad donde estoy con una hojita y quitando algo así, ¿no? Acá.
Ah, Simón. La de los martes.
Ajá, lo del mate. Ajá, estoy haciendo un mate, güey. Y luego, güey, de la nada, así, güey, de la nada. O sea, esos güeyes estaban bien ya, güey, ¿no? Y de la nada, güey, esta chava empuja a mi primo, güey. Y le dice, ¿cómo pudiste hacerme eso, pendejo? Acá y se empiezan a pelear otra vez. Pero en la pelea, güey, hace esto y pum, me tira mi hojita, güey, con mi hierba de mate, güey. Y estaba en un pinche piso de tierra, güey.
¡No, güey!
Entonces era el último, güey. Lo último para hacerme un sándwich. Y esa güey me lo tiró, güey, porque se emperró, güey. Porque chingón lo perdona, güey. No mames,
¿sabes? Deja tú qué tenías que ver, güey.
Pues, ¿por qué me pegas?
¿Por qué se desquita contigo, güey?
Y la neta, para mí fue bien incómodo, güey, porque, o sea, para empezar, me tiró esa madre, güey, un sándwich. Se llenó de tierra, güey. Ya no pude hacer nada. Y me quedé con un chingo de hambre.
Y te quedaste con hambre de tener hambre, güey.
El pendejo este todavía me apura, güey, para que nos vayamos, güey, así, güey. O sea, a mí qué verga, güey. O sea, dile a tu morra que me pague ese pedo, güey.
Morra, acá en el suelo. My glasses. Acá como Vilma, güey, así buscando.
Me imaginé como... ¿Te han visto Lilo y Stitch?
Uh-huh. Sí.
Al gordito que le tiran siempre el te imaginas así, güey. Así que, triste son.
Sí, güey. Sí, pues así de, güey, ¿qué pedo? Y luego, güey, me tira... ¡Me vale verga! Y yo, cabrón. Ok, ya, vámonos, güey.
Me iba a hacer un pinche coctelito, güey. Me tiraste mis cocos, ¿sabes? O sea...
Pues haz de cuenta, yo creo así fue en el set, ¿no? Acá los güeyes periqueando y de repente estos güeyes así de que... No, no, que... Pues ya distanciados, incómodo, peleándose. Y como si a todo esto le faltara un poco más de chisme,
de chismecito de carnita.
De carnita. Todo estaba empeorando y se ponía más extraño cuando tenían que grabar juntos. Pues si ustedes recuerdan, en muchas escenas que compartían, el personaje de Julián Arango, este Lombardi, tenía que insultar a Betty, o sea, a Ana María Orozco. Le decía fea, le decía así de que, pues, bien culero.
Oye, Hugo, pero ya dijimos corte hace 2 horas.
Voló, fiu, fiu.
Se acaba. ¡Corte! No mames, güey, te vas a ganar algo, güey, con esa actuación, ¿no? El güey está sacando todo real, güey.
Este güey dijo, yo tenía un personaje y lo hacía. No tenía que interferir en mi vida. Un personaje es un personaje y yo soy yo. No tiene nada que ver que Hugo tuviera que decirle algo a Betty. Son dos cosas distintas.
Pero ¿cómo lo disfruté?
Fue
y
tal
que se vaya a la verga.
Tal la magnitud de lo que se vivió en esa época en el set que el actor pensó en más de una ocasión en renunciar al programa, aunque finalmente no lo hizo y los dos pudieron finalizar Betty la Fea.
Madurez.
Para después continuar con sus vidas por sí,
profesionalismo. Pero, wey, esto es jale, güey, Simón.
Y ese es el chisme.
Yo tengo entendido, no me consta. Entonces disculpen si el dato está mal, este pero yo chisme, tengo entendido de que él los torció. O sea, en pleno set, así.
¿En pleno Huawei?
No sé qué estarían haciendo exactamente, pero que estaban juntos. No sé si estuvieran ya, o sea, o así en pleno Huawei, o a punto de, pero el punto es que los torció juntos, haciendo algo. No estoy seguro de cuál.
Un puñito.
¿Quién sabe, güey? O sea, pero algo tal vez pasó y que él sí los vio así, que le constó.
Un puñito braguetero, güey, de esos así que te cae la manita acá.
Y que de hecho, desde ese punto fue donde dicen que sí se volvió más hostil. Cuando, y que lo puedes ver, o sea, que el personaje se vuelve mucho, mucho más hostil. Pero chistosamente cerca del final de la novela, ellos hacen las paces.
Y pues se fue la luz, de repente.
Se nos fue la luz.
Ajá. Así como se fue la luz en la relación de Arango. Y ya se me olvidó el nombre de la que hacía de Betty.
Ana.
Así es, Victoria. Y Ana. Y pues,
Ana María Orozco.
Y de Ana María Orozco. Y así valió. Madre. Fue infiel. Duraron un poquito. Ni pedo.
Pues la vida siguió para ella. En el 2001 volvió a actuar en la serie Comoda, la continuación de Yo soy Betty la Fea. Ya supimos cómo terminó eso. Luego participó en la obra de teatro Muelle Oeste de México. Muelle Oeste en México, Bolivia y Colombia. Después, en agosto del 2003, filmó una película independiente llamado El Sueño Colombiano. En enero del 2004 anunció su embarazo y dio a luz a su hija Lucrecia Cuaglia. Sí, Cuaglia. El 11 de junio. Como Quagmire, pero Cuaglia. Y luego en el 2005 prestó su voz a un personaje de la película El Ratón Pérez.
Ah, no mames.
De los dientes, ¿no?
Sí, sí, es una animación así, pues. Uh-huh. Pues 2005.
Es de Anime Studios, ¿no?
La neta, está chida, güey, esa película.
O sea, no la vi. La
se neta. Le ve el bajo Ratón presupuesto, Pérez. Pero está chida.
Ahí te digo de qué pedo.
El Ratón Pérez. Sí, ponen imágenes y...
Amo que la foto de Ana María Orozco es de ella como Betty, güey. O sea, no de
sí,
su...
Sí, güey. Nunca sale, güey. De hecho, güey. Sale la de Betty.
Es para que mantenga el misterio de cómo se ve realmente.
Yo creo que sí.
Ha colaborado para Mujeres Asesinas, tanto en Argentina como para Colombia. Participó en 2 temporadas de Amas de Casa Desesperadas.
Ah, también.
También el 21 de octubre del 2009 nació en Argentina su segunda hija, Mia Cuaglia. Pero en el 2012 se dio a conocer que se separaba de Martín Cuaglia, con el que se había casado en el 2005.
Triste, triste.
En el 2012 fue convocada para ser la protagonista de la novela Mi Problema con las Mujeres. En el 2014 protagonizó Somos Familia y durante las grabaciones de esta novela formó pareja con su compañero Maxi Gione. O Gione, no
sé. Y después lo engañó con un vato de, con un fotógrafo. De las cámaras. Ahora con uno del boom, güey.
En diciembre del 2015 se informó en Twitter que se separaba de este güey después de haber dicho por la misma red social que se iban a casar.
Ah, no mames.
Entonces no le va muy chido a esta Ana en la vida real, en el amor. En el 2016 estuvo en la novela peruana El Regreso de Lucas. En el 2017 participó en No Olvidarás Mi Nombre. Y pues la Ana actualmente vive en Buenos Aires, Argentina, con sus hijas y ya casi cumple 50 años. Su último proyecto fue Perdida, un thriller español-colombiano de 11 episodios.
Oh, no mames. Sí. Ah, creo que está en Netflix.
No olvidarás mi nombre, ¿va? De hecho, es que me suena, güey.
No, pero no olvidarás mi nombre, es la del 2017.
Ajá. Pero creo que Perdida la he visto que ahí está.
¿Perdida? Netflix,
no estoy seguro.
Ah, no, eso es mentiras.
¿Mentiras?
Pero sí, ella se fue más como que a trabajar a Argentina. Hizo muchas cosas y lo creo que ahorita... Pues allá sigue viviendo en Argentina con sus chavitas. Hey. Single. Se quedó single, pero ya pues... saben. Y no está tan fea. O sea, no, bueno, más bien, no, sí más bien bonito, no es fea.
Ajá, es bonita. Sí, sí es bonita.
Pero sí, de Betty está monguito, güey.
Sí, sí, sí. Está, estaría en vergas, ¿no? Que hubiera llegado a un punto en el que... Y en llega tal año... Monguito, güey. Pues se metió mucho a Argentina. Sí. Apareció en un episodio de Monguito.
Tuvo un bebé con Monguito y...
Doble de riesgo de Monguito.
Doble de riesgo. Se separaron cuando la encontraron con E.T., ¿no, güey?
Y pues eso fueron, Israel. Gente queridísima, que fedeños. Ah. Ahí está, que fue de los actores de Betty la Fea. Una de las mejores telenovelas de todos los tiempos.
Después de 3 horas de
182 episodio. Países, güey.
Sí. Creo que no hay 182 países.
No. 182 estados.
Claro que hay 182 países.
Hay más de 182. ¿Sí?
¿Cuántos son? ¿Como 210?
Pues reconocidos por la ONU, creo que son como 195, ¿no? 196.
¿Algo? Mira, según 193.
195.
Ah, 195. Ah, ok, 195. Ah, bueno. Me falló ahí, güey, la geografía.
O sea,
pues casi es, en todo el mundo.
Ajá,
güey,
es un porcentaje súper chiquito, güey. ¿Y cuál es? Pues puro país sin tele, probablemente son los que no lo han.
Corea del Norte no está de nuevo Betty la Fea. ¿Y en qué otros? No sé.
No sé, güey. ¿Zimbabue es país?
Sí.
Es que no estás seguro si es país o si es una región. ¿Cómo? No, no sé. Si está es en país, Zimbabue. Sí,
no. A lo mejor en Madagascar no tienen.
En Siria.
¿Y en la Antártida?
Sí, en Siria no,
creo que
no.
En Siria tengan no, una Betty la Fea, güey.
No, güey.
Betty la musulmana, a lo mejor, güey, pero...
Chale, güey.
Verga,
es un
wey.
Chingo de los lados, güey. O sea, ajá, estamos hablando que es casi todo el mundo. Y este...
Al rato Betty en Marte, güey, también. Y todo el pedo. La marciana fea, güey.
Freddy contra Jason contra Betty la fea.
Betty X, así.
Y pues no sé qué más queda por decir.
Sobre vean esta. Betty la Fea, la neta. Échense... 5 episodios, o sea, 5 episodios ya sin... No, ya es que no es ver Betty por la historia, güey, está entretenida corto, verla.
Bueno, o sea, son como 20 minutos por
sí,
episodio.
Sí, güey, o sea, 20 minutos por episodio y la neta, o sea, si ya dices, nada,
es
sabes
como
que
aventarte
al chile no me gustó,
4 cortes comerciales.
Dragon Ball Z o Dragon Ball todo,
los
o sea,
Simpsons,
todo.
Ajá, la neta,
capítulo de los Simpsons,
o sea, obviamente hay mucho relleno como en cualquier novela, pero, o sea, suele ser relleno entretenido. El único arco que te puedes saltar, mira, para que veas de Betty, es el de Inesita y su esposo. Fuera de eso, todo lo demás está súper entretenido.
Ok, y todo aporta a la trama.
Todo aporta a la trama o mínimo es divertido, güey.
Va.
O sea, la neta.
Lo más divertido es cuando se viste de drag, este güey.
Oh,
güey.
Sí, cuando Armando se viste de drag está bien vergas. Cierto. Es cierto. Esa parte está muy chida.
Y pues bueno, pues pónganos en sus reacciones y comentarios sus opiniones de Betty la Fea.
Vámonos con la F.
De fea.
La F de fea. Se va, se está yendo. La penúltima letra.
F por este
podcast. F en el chat por este podcast.
Chingo de Fs, por
F
favor.
F por este episodio. F por pero, este episodio. Pero pues ya, nos vemos en el último episodio. Los queremos un chingo.
¡Solo queda uno! ¡Ah!
Solo queda uno. Y va a estar épico.
¿Cuál será? Bye, pues.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.